Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
Bienvenidos a Podium Podcast, bienvenidos a Aquí hay dragones. Programa de la gente que charla hoy con la presencia de Javier Cansado,
Rodrigo Cortés,
Juan Gómez Jurado y...
Sí.
Bueno, espera. Juan Gómez Jurado regular, ¿eh?
¿Que no está Juan?
¿Qué le ha pasado?
¿Que no está Juan? ¿Que se ha ido al baño?
Pero vamos a ver este Juan. Pero
y hemos empezado el programa y pero como no se nota si no está...
Lo bonito va a ser cuando vuelva del servicio.
Y vea que hemos empezado con lo que se agobia.
No va a estar seguro de que hemos empezado.
Claro, claro.
Va a creer que puede ser un chiste.
Deberíamos estar hablando como que no se notara que esto ya pertenece a Aquí hay dragones, ¿sabes? Y la gente que está aquí en el público, no hagáis nada ostentoso cuando entre Juan, ¿no? Que él se siente tranquilo, que diga alguna cosa que luego haya que cortar, ¿vale? O sea, algo... Entonces, nosotros estamos aquí como charlando de cosas, ¿sabes? De historias, no sé.
Pero si tarda mucho...
Claro.
Si tarda mucho, empezamos.
Si tarda mucho, arrancamos, vale, el programa,
el plan,
¿vale?
El plan B es que si tarda 2 minutos más, que vale. Le den, ¿vale?
Eso es.
Cerramos, o sea, los candados.
Espera.
Por ahora no hay ni música.
Pongo el cronómetro.
Ponemos el cronómetro a ver cuánto tarda Juan Gómez Jurado en el baño. Se acaba de ir hace un ratito.
Y 2 minutos tope.
Y también podemos calcular de alguna manera, pues, empieza. ¿Cuál es su labor en este momento, ¿no? Esto también es bonito.
A ver si es un 1 o un 2.
Claro,
dos.
Podemos saber si es un 1 o un 2 y esto es bonito. Nosotros hablamos así como de cosas, ¿sabes?
Es que no sé si estar indignado o feliz.
Pero tú estás indignado o feliz, no lo sabes,
15
¿no?
segundos.
No lo tengo claro. O sea,
Creo que viene.
Me ha ocurrido una cosa,
¿sí? ¿Qué te
una
ha pasado,
cosa
Javi?
Extraordinaria.
¿Qué te ha pasado, Javi?
Pues mi hijo, yo tengo, en fin, todos los... Pero, iba a decir, no los manuscritos, pero todo lo publicado en una revista que hace años que yo escribía.
Nos ha visto desde
luego,
el control, pero viene despacito igualmente.
Cuéntalo luego en programa, ¿sabes?
Lo cuento luego en programa.
Cuéntalo luego en programa, sí.
Lo cuento luego en programa, si quieres.
Cuando empecemos
no,
a grabar.
Pero lo cuento ya, si quieres, ¿qué pasa? Si,
no lo sé, lo que tú quieras.
¿Quieres que lo cuente? ¿Espero en programa o qué?
Pero es bueno para programa.
Yo creo que pues es bueno, sí, porque es una cosa, es una indignación y, o un sobresalto que tengo.
¿Lo dejamos
yo
para lo de los silbidos del inicio?
Pues Juan, ¿lo cuenta en programa esto o lo
sí,
cuenta?
Sí, ¿no? Javi tiene que contar en programa lo que él quiera.
¿Tú qué estás ahora? ¿Qué te has puesto a revisar un poco Twitter, no? Ya con la tranquilidad de que ya has venido a...
Con la tranquilidad de que he subido el vídeo de cómo se ha grabado el programa.
¿Sí?
A ver, cuéntanos, Juan. Juan acaba de ver la luz roja.
Juan acaba.
Juan, yo me pondría los cascos esos.
Juan, yo pondría actitud de programa.
¿Estamos grabando ya?
Sí, ya un buen rato ya.
Hemos empezado hace un rato, Juan.
Pero no hemos presentado ni nada.
No, sí, hemos presentado
sí hemos
y todo.
Presentado,
es
sí.
Que tú estabas subiendo un vídeo.
Es que Rodrigo ha grabado un vídeo muy chulo.
Sí, claro.
Es que tú, Juan, eres impresentable.
Javi nos estaba contando una cosa, sí, de que ha hecho su hijo, que ya la podemos empalmar. O sea, esto ya pertenecería al programa, digamos, ¿no?
Pero vamos, Juan, que si...
Sí, hay un poco buena fuente, pero yo creo que está quedando
si
guay.
Si tú notas que te interrumpimos, nos dices.
Claro, sí.
Pues mi hijo, sabéis que no me respeta como creador.
Yo no lo sabía, pero lo imaginaba.
Sí, como... O sea, como padre está a tope conmigo, como padre sabe que está a tope.
¿Te respeta como padre?
Ay, qué padre más bueno, qué orgulloso estoy de que seas mi padre.
Pero no como cómico creador, y creador.
Como creador de contenidos no me respeta, me no. Parece que no tengo... Entonces, hace poco descubrió unos escritos que tengo mío de la revista Cambie 16, estoy hablando.
Ya ves.
Estoy hablando de hace tiempo.
Ya
y es una serie sobre un superhéroe que yo creé, que se llama Pac-Man. que es el hombre que no deja pasar la luz.
Hombre, el hombre opaco, perdonad.
El hombre opaco.
Conocemos ese
sketch. El hombre opaco. O Pac-Man o el hombre opaco. Uh-huh. Y ha leído esos...
Francisco el hombre opaco, creo que se llamaba.
Francisco el hombre opaco, sí señor. Francisco.
Perdona, no soy tu hijo, pero te admiro mogollón.
Vale, vale, pues, muchas gracias. Pues Francisco el hombre opaco, escribiré, pues yo qué sé, por lo menos 30 capítulos. Y ahora resulta que le dice, oh, pues está muy bien esto, padre. Padre, esto está muy bien, padre, digo. Pero
bueno, te lo dice así mientras a lo mejor rebaña una cacerola de barro.
Mientras, no, mientras,
con una cuchara de madera.
Después de cuidar las ovejas. Mientras,
padre, esto está muy bien, padre. Y las judías. No, también, padre.
Es más padre, sofisticado. Es el santo de madre.
Dice padre, esto es...
Ojalá saber leer, padre.
No, pero ahora en serio, ¿ya estamos grabando?
Que sí, hace un buen rato ya. Si ya estaba el silbidito y todo.
Sí, Juan.
Dale unos segundos para que él digiera.
Esto, la historia de tu hijo acaba
sí,
con esta...
Acaba regular porque está, claro. O sea, ahora sí que ahora dice que, bueno, pues no está mal. Claro, esto está hace 30 años o bueno, quizá 20 años.
Claro.
Dice, ah, qué bien está, padre. Pero digo, ¿y te das cuenta ahora?
Y sobre todo, claro, te pilla muy tarde ya porque hace 30 años que escribiste eso. No, claro. De lo último que has hecho,
ya,
no has conseguido conquistarle.
No me sigue.
Bueno, por lo menos sí que puede conquistar el momento en el que pueda hacer su tema con un reto de... ¡Atención todos!
¡Piedra, papel o tijera!
Ahora, que como Juan está despistado... Vale, hay dos piedras y una tijera.
Yo soy tijera.
Con lo cual, Rodrigo ha sido fulminado entre dos piedras.
Gracias, o sea, aplastado.
Y las dos piedras han juntado entre ellas, han creado una chispa. Javier Cansado...
¡Paso a la final!
Se ríe malvadísimo porque creo que ha vuelto a hacer trampa otra vez.
¿Qué? ¿Puedo entrenar a Juan?
Ah, sí. Últimamente está Rodrigo Cortés ejerciendo como entrenador de Juan en los retos de piedra, papel o tijera. Y la verdad es que te ha ido muy bien. En anteriores programas hemos visto como...
Me siento Andrea Gassi ahora mismo.
Muy bien, muy bien.
Juan, prepara con la derecha una tijera en la espalda, ponla ahí.
Uh-huh. Vale. La prepara.
Y ahora lo que tú quieras con la izquierda. Y cuando salga, espera unos 3 segunditos y luego sacas la izquierda. ¿Vale? Tienes que aguantar un poquito a Javi. Venga, vale. Vamos allá.
A ver, atención.
¡Piedra, papel o tijera!
¡Sí! ¡Y dos tijeras de nuevo!
Bueno, bien.
Dos tijeras de nuevo, ¿no? Ha conseguido el empate. O sea, Mickey, el entrenador de Rocky, ha conseguido que Juan Gómez Jurado tenga ahora mismo el empate. Entonces tendríamos que echar un tercer...
¿Cuántos programas llevamos? Siempre saco tijera, Juanito. Siempre saco tijera. Siempre.
Siempre sacas tijera, a no ser que veas tijeras cuando te tomas un café mientras ves lo que hay encima de la mesa.
No podemos demorarlo más. ¡Una, dos, tres!
¡Piedra, papel o tijera!
Tijera contra piedra, gana Juan Gómez Jurado. Por la coherencia de Javier Cansado de decir siempre saco tijera. Y por el entrenamiento brutal que ha recibido por parte de Rodrigo Cortés.
Mira, me ha tenido toda la tarde persiguiendo una gallina en el estudio de la cadena SER.
Pues verás cómo ha quedado el estudio cuando te empiece con lo de dar cera pulicera, ya verás. Juan Gómez Jurado, ¿qué tema nos traes hoy? ¿De qué vas a charlarnos en este Aquí Dragones?
Ay, pues os voy a sorprender, pero voy a hablaros de libros. Porque, a ver, quiero que confeséis, quiero que seáis sinceros conmigo. ¿Cuántas veces habéis dicho, al ver la portada de algún libro, mejor me espero a la película?
Dos.
Cuando trabajas con gente que tiene las ideas claras.
Yo sé que es un número primo, pero no sé cuál. 7.
Es un número primo muy alto, en tu caso, Javi, seguro. ¿Y
yo
tú?
Casi nunca, me leo siempre el libro antes.
Tú siempre,
yo
¿no?
Súper aplicado
ocurra
para
eso. Ocurra lo que ocurra.
Me da igual.
Incluso La insoportable levedad del ser de Milan Kundera.
Me gusta muchísimo La insoportable levedad del ser.
Qué horror.
Pasado
bueno.
Tardes buenísimas con La insoportable levedad. ¿Cómo será mi vida?
Es un seudónimo, no se llama Milan Kundera. Es un seudónimo.
Ah, ¿no? ¿No se llama así?
Ahí lo dejo.
Vale, os lo compro. Pero ¿alguna vez viendo el cartel de la película habéis dicho mejor me espero al libro de la película?
Dos veces.
No, a ver, que no sé.
Yo nunca, yo nunca.
Perdón. O sea, alguien, un libro a posteriori de la película.
No, es tú ves el cartel de la película y dices me voy a esperar al libro de la película.
O sea, a que escriban el libro.
No, yo jamás. Me niego, no.
Bueno, ¿tú? ¿Alguna vez,
nunca,
Arturo?
Jamás.
No,
jamás.
Bueno, pues las novelizaciones de los libros, que es como se llama, técnicamente, existen. En España no tienen una presencia tan común como en los países anglosajones, en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde nació este fenómeno de la novelización. y nació de una necesidad de llevarte a casa tú un trozo de la película antes de que se inventaran los soportes magnéticos, que acabaron, bueno, pues con el VHS, el Beta, el DVD, el Blu-ray y el
Blu-ray
4K.
Video 2000, acuérdate, que fue una apuesta muy fuerte.
¿Sabes quién ha hecho novelizaciones de películas?
¿Quién ha hecho novelizaciones de películas?
No, por si lo sabía.
Ah, no, yo sé mucho, yo te voy a contar de
pues
eso.
Pues mira, es la respuesta más bajita que me esperaba, porque lo que me esperaba era el que tengo aquí colgado. O sea que, dentro de eso, la verdad es que has estado muy elegante.
Los expertos no se ponen de acuerdo en cuál fue la primera novelización de la historia del cine, pero sí tenemos más o menos claro que es en 1912, con los primeros photoplays, que es como así se llamaban, cuando comienza la moda de relatar en imágenes lo que se había visto en pantalla. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues añadían fotografías, fichas de producción, etcétera, y bueno, también te enterabas así de que iba la película, porque os recuerdo que entonces eran mudas, era una moda que tenían. Y entonces lo que hacían, recopilaban en ese photoplay, bueno, pues la historia de la película.
La historia para que tú te la llevas a tu casa y te acordaras y miras a los actores y todo eso.
Bueno, era un mercado muy reducido porque estaba orientado a coleccionistas muy hardcore y, por ejemplo, durante los años 40, 50 y 60 solo hay un puñado de novelizaciones de películas que tengan un cierto éxito y también es un éxito muy moderado. Pero entonces llega a finales de los años 70 y cambia todo.
Toma. Por fin suena música en Aquí de Dragones.
Esto es Stayin' Alive. ¿La recordáis?
Ha, ha, ha. Ha dicho Stayin' Alive, has dicho, ¿no? Es que Stayin' Alive pide.
O sea, yo.
Dilo.
Yo digo,
en vez de encenderte las baldosas, da ganas de darte un ventolín. Perdona, no, pero que te diga, ¿eh?
Pero... Espérate un momento, porque creo que aquí hay un efecto. O sea, yo digo, Stayin' Alive. Bueno,
sí, había un efecto, lo que no era es bueno.
Esta no la novelizaron, pero es solo para que os situéis en el verano de 1977, que es cuando se lanza la novelización de Star Wars, Una Nueva Esperanza.
Ojo.
Y Arde Troya.
No quiero una broma aquí.
Como digo yo siempre, Arde Troya.
O sea, se lía,
venden,
¿no?
Sí, se lía, pero gordísima. Se venden millones y millones de copias y los editores de repente descubren el filón asociado al friquismo incipiente. Por alguna razón que supongo que detectaréis, esto no ocurrió solo en los libros. También es muy conocida la historia como George Lucas inventa prácticamente el merchandising a partir de Star Wars. Bueno, en este momento empiezan los problemas, porque se dan cuenta de que cuanto más pegada esté la novelización al estreno del libro, o mejor dicho, de la película, o incluso, locura máxima, que saquen la novelización antes del estreno de la película...
Pero ya no es, entonces ya no es. Ya
sí,
no
sí,
es.
Sí es, porque no es la novela una obra preexistente que es adaptada al cine, sino que se hace la película y luego se le encarga a un escritor que la adapte a novela.
Claro,
el hecho de que salga al mercado antes que la película es indiferente porque es preexistente la película y después la novela.
Pero para el espectador, que es lo que nos importa, para el lector en este caso, no existe la película.
Vale, pero es que ellos lanzan el libro. El libro está en las tiendas, está en las librerías y luego sale la película al mismo tiempo, una semana después, y de repente tú sales del cine y puedes comprarte...
Pero ahí lo precioso de esto, lo que es precioso... Es que tú te compres la novela y luego no vayas a ver la película.
Claro.
Podría pasar. Tanto. En cualquier caso, como habían vendido tanto, pusieron a todo el mundo a escribir como locos. Y de repente.
Me gusta mucho los. Me imagino gente como un palumpa escribiendo ahora mismo.
Era lo que de verdad pasaba, porque la presión por lanzar esta especie de producto, que no sé si llamarlo libro, es muy grande.
Sí,
y las...
sí es un libro, sí. Tiene tapa y tiene páginas dentro del libro.
Hombre, yo me atrevería a llamarlo libro.
Y las biografías.
¿Sabes quién ha hecho novelizaciones?
Sí.
Jean-Claude Carrier, por ejemplo, de las películas de Messier y Lowe, de las películas de Tati. Y Carrier, que es un gran escritor, hizo las novelizaciones, por ejemplo, de Las Vacaciones de Messier y Lowe y de Mi Tío. Ojo,
yo se las regalé a Arturo, por
sí,
cierto.
Sí, señor.
Bueno,
creo que no es del tipo de adaptaciones que tú vienes a hablar, ¿no?
No, porque vale. La siguiente novelización que va a vender millones de copias tras la de La Guerra de las Galaxias es la de una película que os suena mucho.
El Padrino, ¿no?
El típico acorde de Nino Rota. Es una película de terror.
Ah, de terror, pero de hecho miedo.
Es Jerry Goldsmith al que estamos escuchando. Transcurre en una nave que se llama la Sulaco. Perdón, he dicho Sulaco, que es la de la segunda, y por supuesto me refería a la Nostromo. ¿Ya sabéis de qué película os hablo?
Que sí, Juan.
Que yo he hecho la tontuna de hacer la broma del Padrino, pero el Padrino sabía que está que no.
Que no. Que bueno, no transcurre en una nave.
Alien, el octavo pasajero. Para esta novelización la
producción. Ah, Alien.
Para esta novelización la productora le encarga la escritura a un joven llamado Alan Dean Foster, al que le pasan un guión previo que tendrá poco que ver con lo que finalmente filmaría Ridley Scott. O sea, ellos le dicen, toma, este es el guión. Y luego resulta que Ridley Scott cambió el guión por completo.
Y estaban Dan O'Bannon y estaba Walter Hill, por ejemplo.
Efectivamente, y el primer guión, que fue el que convirtió a libro a Alan Dean Foster, no se parecía en nada a la película.
Mejor,
bueno, entonces, mejor, porque luego te sorprendía, claro.
No solo eso.
Luego sí, lees el libro y dices, vaya mierda de película.
Al revés, decías, me gustó más la novelización.
Bueno, es que no solo eso, no le enseñaron ni una sola foto de la producción, con lo que Alan Dean Foster tuvo que escribir el libro entero sin tener ni idea de cómo era el alienígena xenomorfo, al que, no obstante, describía profusamente en la narración.
También le gustaba meterse en jardines, porque como que hubiera dicho, y el monstruo vino y le... No, él se puso a...
Él lo describe como una especie de masa informe que finalmente no tiene nada que ver con el xenomorfo que todos conocéis que diseñó Geiger. Bueno, el resultado, como os podéis imaginar, tampoco tuvo que ver en general con lo que vimos en las pantallas, pero resulta que aquel horror, en el más estricto sentido, vendió también millones de copias, así que las editoriales confirmaron que había que seguir escribiendo.
Umpalumpas.
Y visto que el interés del público se iba a mantener sí o sí, hicieran lo que hicieran, la calidad fue bajando progresivamente. El siguiente horror indescriptible lo perpetraron con una película navideña, y teniendo en cuenta que lo que sacaron al final en el libro no se parecía mucho tampoco a la película, voy a proponeros un juego. Tenéis que prestar mucha atención, ¿vale?
Vale.
Yo he encontrado un cover de la banda sonora hecho por un niño y su armónica, y vosotros tenéis que intentar reconocer ¿de qué película estamos hablando?
Uf, pueden ser muchas.
O sea, me viene la cucaracha todo el rato, ¿no? No soy capaz de pensar en una...
¿Nada?
¿Te parece que un niño con una armónica en la búsqueda que hay que hacer en YouTube para presentarnos una banda sonora?
A mí me gusta imaginar que es Darth Vader.
No, voy a daros una pista. Es una película navideña. Hay unos pequeños monstruos que no les puede dar...
¿Gremlins?
Sí.
¿Esto es Gremlins?
Sí, mira.
Clavado.
Espero que el niño aprobara música.
De repente me recuerda a tu niño nazi de hace...
Sí.
De hace 15 días. Sí. Bueno, en la novelización de George Pipe nos explicaban que los gremlins eran en realidad unos alienígenas del espacio exterior. De hecho, toda la película comenzaba en otro planeta. Y ese planeta se llamaba el planeta Mochtum.
Ah.
Claro, de ahí venían los Mogwai, del planeta Mochtum.
Mochtum, claro.
Correcto. Vale, entonces los alienígenas no eran, se llaman gremlins, sino Mochturmen. Y habían sido creados para expandir la paz en las galaxias.
Qué maravilla, de verdad. O sea, bueno, eran como los critters, pero en buenos, ¿no?
No les salió muy bien. Bueno, el experimento no salió bien, pero lo que sí salió bien es que vendió millones de copias. Así que...
¿Qué ganas tengo de oír lo de la música de la máquina de escribir, Juan?
Pues mira, porque va a salir otra vez, porque siguieron escribiendo.
¡Un palumpas!
El horror continúa con otra película que conocéis muy bien. Es una película que basaba la premisa bastante inquietante, por cierto.
¡El exorcista!
Es que Javi se está comiendo unos colines.
No insultes a Javi, por favor, diciéndole anacardos, son anacardos.
Tostados.
Javi en la vida se pondría a comer colines aquí durante la grabación.
O su otro nombre, que es más bonito, perdóname. Meréis de la India.
Bueno, pues mientras escuchamos como Javi saca los meréis de la India... Haced un poco el oído.
Todo está bien.
Porque la película de la que os voy a hablar ahora tenía una inquietante premisa que estaba
consistía, ¿el exorcista?
Básicamente en que el mal procedía
de la cosa.
Un lugar que era indeterminado y nada tenía explicación posible.
¿El exorcista?
El de la chavala que está en la cama, que escupe y que dice, soy una zorra. Es la culpa de... ¿Cuál es esa?
Soy
el exorcista.
Ah, el exorcista, ¿verdad?
Soy una zorra, creo que has visto otra peli.
Tú has visto la versión autocrítica. De todas maneras, esta música de Carpenter se basa parcialmente en el Tubular Bells de Mike Oldfield para El Exorcista y en parte en la música de Igobli para Suspiria.
Y basada también en un niño con una armónica. Bueno, el mal no tenía explicación alguna, claro que no, hasta que aparece la novelización, porque en el espanto de la novelización resulta que nos cuenta, comienza todo siglos antes, siglos atrás, en un pueblecito celta, donde alguien mata a alguien y un druida maldice al asesino y el alma del asesino se fusiona con la de un demonio celta llamado Scrublemblim.
Muy bien.
Que desaparece en una niebla sobre el mar hasta que en 1963, no me expliques por qué.
Pues porque se echó una siesta larga, por lo que sea.
20 siglos después, posee a un pequeño llamado Michael Myers y le obliga primero a mojar la cama. Esto es así en la novelización.
En Euresis, sigue adelante.
Efectivamente, ahí
en... Es que soy Javi, de verdad. Está sembrado.
Digo, si la película en Euresis, digo,
magnífico.
¿No?
En Euresis, no, la película se llama Halloween, Javi.
Ah.
Halloween, ¿te acuerdas? La de Soy una zorra.
Mira lo que has hecho de tu hija.
Entonces, ¿qué has hecho de tu hija? Mira con el futuro que tiene de tu hija y mira lo que has hecho de ella.
Y la niña diciendo, esto está muy bien, padre.
Y la niña con la coleta mal puesta, mira lo que has hecho con tu hija.
Bueno, el Scrublemblim obliga al pequeño Michael Myers primero a mojar la cama y después a matar gente. La cosa fue a mejor. Y...
Pero me gusta mucho más todo eso, toda esa historia, hombre, precuela, hombre, de Halloween, que lo que se ve luego.
Todas,
¿eh?,
las novelizaciones de las que has hablado mejoran con mucho la película.
Pero muchísimo.
Bueno, adivinad qué tal le fue en ventas.
Millones.
Lo petó. Porque aparecen los Umpalumpas o lo petó.
Bueno, lo de explicar
yo
cosas...
Yo creía que Umpalumpas era escribir, pero es... Lo estoy petando, ¿no?
Bueno, no. Es hay que seguir escribiendo más porque estamos vendiendo mucho, ¿vale? Y entonces empieza a hacer esto, lo de explicar cosas que no necesitaban explicación. Es algo que hacían los escritores de novelización. Con total impunidad. Y aunque no os lo creáis, no era una cuestión solo de querer justificar su sueldo, porque por cierto era muy pequeñito, era un 1 o un 2% de los royalties, en contra del 10% más bonuses.
O sea, ¿caráis el 10% de los escritores de lo que vendéis?
Sí. Y nos parece poco. Bueno, ganan.
No me extraña que escribas a este ritmo, claro. No me extraña.
Ganaban poquito, pero lo hacían porque tenían muy poco tiempo para escribir la historia. El caso más sangrante, aunque nos vengamos unas décadas un poco más hacia el presente, es el de Max Allan Collins, al que solo le iban a dar un total de 9 días para escribir la novelización del guión de Camino a la Perdición. Guión que, por supuesto, estaba basado en el propio cómic de Max Allan Collins, que él escribe y dibuja, pero a Max Allan Collins le dijeron que podía hacer lo que quisiera mientras que no tocara el cómic. Porque no tenían los derechos del cómic. Tenían los derechos de una adaptación basada en los personajes del cómic. Por tanto, lo que salía
del cómic...
Se
tuvo que inventar su propio cómic, ¿no? Reescribirlo en un libro.
Tuvo que reescribir su propia idea y su propia historia a partir del guión que había hecho otro. En tan solo 9 días. Bueno, todo muy loco. Pero nada tan loco como la novelización de la siguiente película de la que os voy a hablar.
¡El exorcista!
Esto es submarino. ¡Submarino!
¡Submarino!
¡Submarino 2!
¡Das Boot! ¡Das Boot! ¡Submarino! ¡Míralo! ¡Ay, qué viene!
¿Crees que el submarino va diciendo que viene?
No, hombre.
¿O qué dice?
Viene.
Pero el submarino dice ¡soy una zorra!
Esta no es submarino, tiene nada.
No, esto es John Williams, el tiburón.
¡Ay!
¡Ay, tiburón!
Lo tenía en la punta de la lengua.
Hombre, submarino el bicho es.
Tiburón, submarino, vamos a ver.
Vamos, hombre, tampoco me parece que haya errado tanto.
Y tiburón concretamente no. Tiburón, la venganza, la parte 3, esa de la que no os acordáis, y la portada de cuya novelización...
Estaba Michael Caine y no parpadeaba ni una vez.
Ni una vez.
La portada de la novelización rezaba, allá donde tenía que poner autor, ponía... Una espantosa nueva aventura por Hank Searles, el autor de Tiburón 2, basada en una adaptación de Michael de Guzmán, inspirada a su vez por el tiburón de Peter Benchley. La parte de autor se comía casi al tiburón.
Bueno, iban por delante, decían que era espantosa.
Bueno, he traducido Terrifying un poco a mi propio...
A tu rollo.
No, pero Terrifying no es espantoso. Terrific es no tenemos palabras en español. Sí, para terrific.
No hay palabras para expresar.
El desastre se veía venir y viene, como el chun 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 chun. Bueno, tampoco es que tuviera ningún sentido.
Juan, ¿podrías poner la música de la máquina de escribir?
Hombre, podría ponerlo, sí.
Qué alivio.
Esto sonaba antes, ha puesto antes, ¿no? Me parece, ¿no?
Pero podría venir y podría volver a poner la música de tiburón otra vez.
Ah, claro.
Que viene.
Mira lo que has hecho con tu submarino.
No es que tuviera ningún sentido lo de que un escualo de 6 metros quisiera perseguir y vengarse a una familia humana, que supongo que no tendría ninguna querella contra ellos ni ningún mal querer. Pero Hank Searles se pone a escribir y dice: a la mierda con todo. Y entonces se inventa un personaje nuevo, que es un brujo vudú que se llama Papa Jax.
Que no te soluciona, un brujo.
Que odia a la familia Brody y que usa sus poderes mágicos vuduses para poseer, entrar en trance y poseer consecuentemente a un tiburón.
Vudules sería a lo mejor la expresión.
Vuduses.
Vale.
Un tiburón blanco que es el que va a perseguir a la familia. Y aún así, y como bien acaba de decir Rodrigo, era mucho mejor la novelización que el guión de la película.
Precioso, qué
pegadizo es. La verdad que es una maravilla. Ahora no veis como un tiburón que va muy rápido.
El hijo
detrás.
¿Dónde está papá? Padre, ¿qué has hecho conmigo?
Pero el despropósito más gordo jamás escrito en una novelización fue el de otra película mítica, una de las más grandes.
¡El exorcista!
¿Estás bien, Arturo?
Sí, estoy bien.
Una de las más grandes de la historia del cine, a la que aquí le pondría música. Bueno, le pusieron algo.
¿Dónde estás, E.T.?
Teléfono.
¿Dónde estás, E.T.?
¿Lo dicen en inglés?
Es flipante, porque la canción ¿Dónde estás, E.T.? De Enrique Llana dicen E.T.
Enciende un poquito tu corazoncito.
Perdona, es una de mis
quiero
canciones favoritas. Con esta canción me enamoré,
sí,
yo.
Vamos, ponla otra vez, Borja, por favor.
¿Dónde estás, E.T.?
¿Dónde estás, E.T.?
Es maravilloso.
¿Dónde estás, E.T.?
Que no sabes si vas a ver E.T. o un payaso asesino, claro, ¿no?
Es igual, porque les pasaron la película antes del doblaje.
Claro.
Para que pudieran inspirarse y hacer la canción. Que salió seguramente antes de la película y vendió millones de ejemplares.
¿Dónde vas, papá?
En la novelización aprobada, por cierto, lo siento mucho, por el mismísimo Spielberg, E.T. era un extraterrestre de 10 millones de años con una sabiduría ancestral inconmensurable que arruinaba por completo.
Pero es que yo me imagino a Spielberg una mañana: oye, que tenemos lo de la novela. Claro que sí, ¿cuánto dinero es esto? Claro. Enrique Llana quiere hacer una versión, hombre. Eso ves, eso sí lo quiero mirar. Que lo digan bien.
10 millones de años.
Oye, pues, creo que os estáis riendo malamente.
No.
Es precioso. ¿Dónde estás, E.T.?
Pero mi cerebro recuerda dónde estás, E.T.
Todos pensamos, porque lo hemos leído más que escuchado. Pero en realidad dicen ¿dónde estás, E.T.? Que es maravilloso.
Un extraterrestre.
Junto con la canción de la pandilla, Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, que un día traeré a Qué Dragones, me parece que son las dos obras maestras de
un extraterrestre de 10 millones de años con una sabiduría ancestral inconmensurable. ¿Qué pasaba con esto? Que arruinaba por completo la idea de que era un niño perdido como Elliot.
Claro.
Porque, claro, de repente era un señor viejo. Y además un viejo particular, porque estaba perdidamente enamorado de la madre de Elliot.
¿Y a ti quién te ha dicho que es un niño perdido como Elliot? Perdona.
Hombre, pero lo bonito es que son personajes similares.
Eso es tu cerebro. Yo creo perfectamente que puede ser un ser ancestral, venido de otra galaxia, de enorme sabiduría y edad.
¿Anciano?
¿Por qué no?
Pues ya estás listo para que tu siguiente novela, en vez de...
Está arrugado, sí, por todas partes, sabe todas.
Ahora llamo a tu alma de friki, Juan Gómez Jurado. Tú te encuentras mañana la novelización de E.T., ¿y cuánto pagas por ella? Aunque sabes que es mala, que la aprobó Spielberg, que todavía no había salido de la cama. aún así, ¿cuánto pagabas tú por eso?
Pues bastante poco y ahora te explico por qué.
Era que quite la pregunta en edición, Arturo.
Claro. No, déjalo, déjalo. Vale, vale. El extraterrestre también vivimos de la humillación mía.
Era un viejo verde, perdidamente enamorado de la madre de Elliot, a la que espiaba desnuda en la ducha y cuyo retrato roba para llevárselo a su cuarto y frotárselo por el pecho. No era el único.
¡Qué maravilla!
No era el único, pero.
Pago lo que pidan.
No era el único pervertido de la novelización. Porque...
¿Y se le encendía el corazón?
Sí. Al parecer, el director de la escuela de Elliot era un pederasta que se había tenido que retirar cuando se descubre que atacaba a niños en los armarios. Y bueno, en la portada de la novelización ponía que era para todos los públicos.
Tiraron... Pero sobre todo para algunos.
Se tiraron 1 millón de copias en primera edición. Y digo bien, se tiraron porque solo vendió 13.000 de ese millón. Con lo cual hubo naves enteras llenas de los
La misma mañana que aprobó la novelización, aprobó el juego de T de Atari, Spielberg tuvo un día muy malo.
Se habría que hablar un día en Aquí hay Dragones. Pero bueno, la calidad de las novelizaciones fue descendiendo aún más después de esto. Ya no pongo lo del tiqui.
Yo lo echo de menos.
¿Lo ponemos otra vez, Borja?
No, lo hacemos nosotros.
Venga, lo hacemos nosotros.
No, esa es la vez.
No está quedando bien. Adelante, Juan.
Pero se han seguido publicando de manera ininterrumpida, aunque con resultados muy pobres. Y no me registro.
Es el carro, es cuando pasa el carro. ¡Pac! Es el carro. ¡Tacatá! El carro. Claro, claro. ¡Tin! El carro.
Y adelante, Juan.
No me voy a ir sin leeros un par de párrafos del que quizás sea el mejor ejemplo de la calidad de estos.
Mira, no te vas a ir si queremos nosotros, porque hemos empezado el programa sin ti y podemos perfectamente acabarlo sin ti.
La calidad de estos engendros en la actualidad.
Me he ganado con esto.
¿El Sol Bossa Nova?
Sí, me he ganado.
¿Esta es la música del Exorcista?
Sí. El Exorcista, versión de Mike Myers. Austin Powers, ¿la recordáis?
Uh-huh. Pero esto no es Austin Powers, esto es una versión de una canción, claro, que se llama... Ay, que, no
Sol Bossa Nova.
Sol Bossa Nova, sí.
Quincy Jones.
Era como empezaba las películas de Austin Powers.
Era el tema central, la película un espanto, la novelización, bueno, pues juzgad vosotros, voy a leeros. Soy moderno, le dijo el doctor maligno a su hijo.
¡Moderno!
Y para demostrarlo...
¡Madre, qué has hecho conmigo!
Le bailó la Macarena. Duca, 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 duca. Canturreó al ritmo de la popular cancioncilla de baile. No me he saltado ni un duca, ¿eh?
¿Es así?
Sí. Otro párrafo.
¿Qué os parece la novelización?
Mejor que la película.
El encargado de servicio de la habitación levantó la bandeja de plata y mostró un zapato. Aquello asustó a Austin porque él había pedido sopa, no un zapato. Alguien la había jodido en la cocina. O eso pensaba él hasta que se dio cuenta de que el encargado del servicio de habitación no era otro que ni Quito ni Pongo, el sicario...
Mira, a Javi la ha ganado. Con Nikito ni pongo la ha ganado.
Porque yo lo conocía con Nikita. Pero por el Nikito.
El sicario del doctor maligno. En lo que dura un golpe de judo, Nikito ni pongo lanzó el zapato a la cabeza de Austin y la cachondez de Austin descendió hasta niveles peligrosos. Tin, en fin.
Ay, menos mal.
Esas es como las mierdas cuando hacen cuando traducen las películas y ponen chistes españoles.
Y los destroza muchas veces.
No, esperad un momento, es que esto tenía que acabar con el cierre. Ah, es desde 1.32.
No, pues lo que necesites, Juan.
Un segundín, chicos.
¡Seguimos en Aquí hay Dragones!
Estamos en el momento en el que Rodrigo Cortés y Javier Cansado...
Un momento.
Sí, perdona, Rodrigo, sí.
¿Me puede entrenar Juan?
Bueno, no sé si... ¿Tú te fiarías de que Juan
No, es que tengo una teoría.
Te entreno yo.
Vale, ¿cuál es la teoría? Primero vamos a...
No, primero la práctica.
Vale. y luego dirás si se ha cumplido tu teoría.
Eso es.
Vale. Juan, ¿puedes entrenar a Rodrigo en por esta contienda?
Por supuesto.
Vale, entonces hacemos la contienda. ¿Tienes alguna
indicación?
¿Alguna indicación que hacerle?
La indicación es la siguiente. En este momento me acabo de dar cuenta, he registrado, de que Javier Cansado mayoritariamente saca piedra. Así que te aconsejo que saques papel.
Vale, no. Vale. Vale, obedecer. Vamos allá.
Vale. Rodrigo Cortés va a sacar papel por indicación de su entrenador. Y mucha atención.
¡Piedra, papel o tijera!
Saca tijera. Javier Cansado sorprendiendo a todo el mundo.
A toda España. Y yo, obedeciendo a Juan, saco papel.
Papel. Con lo cual has palmado y
se confirma mi teoría.
¿Y cuál era tu teoría?
Que si me entrena Juan, pierdo.
Por otro lado, yo quería escuchar ahora a Javi.
Pero vamos a ver, Pánfilo, perdón que diga Pánfilo. Si yo siempre saco tijeras.
Por eso.
Por hecho,
no le he entrenado bien. No,
no pero en este caso he jugado a tu favor.
Ah, ha sido añagaza. Vale. Sí. Bueno, vamos a ver.
Javi Alcansado nos trae un tema, no sabemos qué tema es. Atención.
Arduo. Ya digo que es arduo. Es arduo.
Bueno, ya está.
A cambio va a ser corto. O sea, va a ser arduo, pero corto. O sea que. Quiero hacer una pequeña introducción.
Muy bien.
Una pequeña introducción. ¿Queréis que la haga hablada o con música? ¿Qué preferís? Con música, vale, de acuerdo. Mete un poco de música. Esta canción la canta Clone Camp, y Kusten y Hortel. Mínimo cuatro.
Clone de Can.
Y se llama.
A Grande More.
Se llama. Oslo.
Se ve que forma parte de tus canciones de referencia por la presentación.
No, vamos a ver, porque quiero hablaros de cosas que vosotros, sobre todo yo, no sabía de los vikingos.
Música de vikingos.
Bien sûr, la message est je suis pas là pour le moment.
Escuchad, escuchad, no seáis nerviosos.
¿Estaba hablando en finés, Javi?
Claro, es que esta canción se llama, la canción que he puesto antes, se llama Oslo. Esta se llama Helsinki. Bueno, yo digo la H, no digo J. Helsinki.
Helsinki.
¿Vale?
No, ahora sí.
Escuchad.
La verdad es que es como la magia de la radio, ¿no? Es como viajar al mundo al tiempo de los vikingos ahora mismo escuchando esto.
Estoy viendo un Dakar.
Justamente, ¿por qué quiero hablar de lo... Esto como cuando se queda del lecho sonoro, como se hace así, se hace...
Te rascas un poco la nuez, Javi.
Vale.
Borja te entiende, tú.
¿Por qué voy a hablar de las cosas que no sabemos? Cosas que no son... Que sabemos cosas, grosso modo, de lo vikingo. Pero no sabemos, no profundizamos. Porque yo soy muy fan... Me vais a flipar. Yo soy muy fan de las sopas...
Yo flipo.
De las sopas Nor. Soy muy fan.
Oye, pero ya tenemos patrocinadores para el programa y no
claro,
lo he pillado.
Ya
no he pillado.
Muy bien.
Sopas y comida.
Muy ricas.
Y están ahora mismo, no sé si por lo menos en Madrid, quizá en toda España, no sé dónde, está haciendo promoción. Y entonces el otro día digo, qué bien, que Knorr. Y es que yo no sabía que Knorr es un barco vikingo.
¿Qué me dices? Sí, las sopas Knorr hacen homenaje a un barco vikingo.
Claro, porque
una reina de Jordania, la reina Knorr.
El Drakkar, el famoso Drakkar o Drakkar.
Normando.
Vikingo y luego Normando. Normando son posteriores a los vikingos. Los normandos son parte de los vikingos que se asentaron en Francia. Bueno, no era Francia aún, pero bueno. Y viajaban en Drakkar, un barco, una quilla y tal. Y los barcos para más oceánicos, digamos, barcos de mercantes, se llamaban Knorr.
Knorr.
Es impresionante.
O sea, es un homenaje a lo mejor a esos barcos que llevaban comida a algún sitio. Y
¡claro!
Sopa.
¡Claro!
Filipo, Filipo. ¡Claro!
Y la llevaban también liofilizada a los vikingos.
Sí, que a lo mejor no descartemos que sea simplemente un apellido. Un apellido.
Ha sido un temazo, Javi. Ha la sido excelente.
Es magnífico.
Un poco arduo, pero
muchísimo. Yo no sabía, por ejemplo, que había barcos vikingos que se llamaban Gallina Blanca.
Dos, tres. Tengo 7 páginas de guión.
No, está flipante.
7 páginas de guión.
Está flipante, de verdad.
¿Cuántas llevas?
Pues no he empezado. Vamos a empezar por un al azar.
Para convencernos de la importancia de hablar de los vikingos, has decidido que la relación con las sopas Knorr es lo que nos va a enganchar, ¿no?
Es que a raíz de esta publicidad y de recordar que soy muy fan de los productos Knorr, pues me metí en internet a ver si había ofertas y lo que sea, y me salió que Knorr era también un barco que yo barco no sabía, vikingo. Porque yo me he criado desde que era pequeñito con la idea del Drakkar o Drakkar, toda la vida.
Normando.
Los vikingos, que luego normando, se asentaron y...
Pues vale. Creo que ya le hemos dado toda la vuelta.
Que luego ya eran franceses y
yo
de ahí
soy
viene
muy fan
París Drakkar.
De una colonia que se llama Drakkar Noir. ¿Puedo pillar ya?
Hemos empezado escuchando una canción que se llama Oslo.
Y... A mí el detergente que me gusta es Fairy.
Callaos, hombre.
Oslo, Helsinki, vamos con la siguiente.
Copenhagen, it makes me feel so good.
¿Qué ciudad es esta?
Copenhagen.
Vamos a hablar de la...
Allí me tomo yo unas pipas Facundo riquísimas. Copenhagen, it
makes me feel so good. Música vikinga total, vamos. No hay duda.
A muerte, con la música no te podemos poner un pelo.
Uno de los funerales vikingos. ¿Os parece bien?
Hombre, por favor.
Quizá no hablemos de más, nada más que de esto. Pero vamos a de los funerales vikingos.
Guárdate los 7 folios.
¿Os parece que esta música así, medio country, para hablar de los funerales no es apropiada? ¿Queréis que cambiemos?
No, es buena.
¿Es buena?
Hombre, es buena.
Si tú la quieres.
Es que tengo una música que vais a flipar.
Vale, pues venga,
vais a flipar para los funerales.
Ah, hombre.
Vale, esta canción la he seleccionado, me ha costado seleccionarla, porque se llama Reykjavik.
Ajá, si usted, pues así si que claro, que, lo que estás que haciendo es magia.
Puntadas sin hilos.
Un momento que Juan tiene la mano levantada.
¿Y quién no quisiera que esta música sonara en su funeral, la verdad?
Vale. Tengo una duda, Javi. O sea, tú a la hora de buscar canciones para ambientar vikingos, ¿te has limitado a buscar ciudades vikingas?
No creo que sea eso.
Pero tú, vamos a ver. Vosotros sabéis... ¿Sabéis?
Está siendo insultante.
Tú sabes. Sí, vamos a ver. Es que el niño cree que solo es eso. Tú sabes cuando dices, primero tienes que saber cómo se escribe Estocolmo en sueco.
Claro.
Tienes que saber primero eso. Y una vez que lo sabes, lo pones. Y te matas. Por ejemplo, en mi caso, mi plataforma favorita es Spotify, por lo que sea. Y entonces ahí das a Estocolmo y por Estocolmo no te sale nada, pero si buscas lo pones en sueco o inglés, te sale un montón de y te salen fácil 400 canciones.
Ya ves.
De broza eso.
Cuando escucho Spotify,
¿sí?
Me suelo poner unos auriculares Philips.
Pero no estoy aprendiendo nada de vikingos.
Pues claro, pero hay publicidad.
Porque
¿eh?
no lo escuchas con tus auriculares, con tu pijamita de primar.
Oye, déjame que me dé un sorbo de agua a la
claro,
mejor.
Claro.
Bueno, vamos a hablar de los funerales, ¿vale?
Por favor.
Moría, claro, la gente muere, eso, la estadística va en nuestra contra siempre. Obviamente morían hombres ricos y hombres pobres, ¿vale? Cuando moría un hombre pobre, se metía lo que las pocas pertenencias que tuviera en un barco, se cremaba, se incineraban y pero vamos a centrarnos cuando moría un hombre rico, un reyezuelo, porque eran, vamos a decir reyezuelo, no despectivo en tanto en cuanto sea su comportamiento deleznable, sino que reyezuelo, porque era de poca entidad, digamos.
Jefe tribal, podríamos llamarlo.
Jefe tribal, pero con el rango de rey. Y yo digo, desde aquí digo, reyezuelo. Vale. ¿No te digo?
Bueno, gente que está muerta, tampoco no pasa nada.
Es que vais a flipar. Y por favor, haced todos los comentarios que queráis, porque es una cosa muy simpática.
Yo tengo que decir que para rango, mango.
Moría, ¿vale? Un hombre rico muere.
Moría, vale.
Un tercio de la herencia, un tercio. Sabéis que en nuestro país, la cultura, sabéis que hay un tercio para cada. O sea, hay un tercio para los hijos, un tercio de mejoramiento y un tercio de libre disposición, ¿vale? Esto es en España cómo funciona. Vamos a los vikingos. Moría, el hombre rico, un tercio para la familia, ¿vale?
Vale.
Otro tercio para hacer el traje y el engalanamiento de la nave de cuando iba a ser incinerado. Un tercio de la fortuna, que era unos fortunones que te pasas. O sea, que es, vamos...
Muchísimo dinero.
Muchísimo
dinero. Que espero que estuviera un buen recaudo en el Banco de Santander.
Las mejores condiciones del mercado,
hombre, te aviso.
Pero se murió y eso que pertenecía a Sanitas. Bueno, por favor, vamos a centrarnos en
alguna manera. Por favor, bella al rito funerario.
Un tercio para la herencia de la familia, un tercio para el ajuar, digamos el ajuar mortuorio, ¿vale? Y luego un tercio para la fiesta, para hacer cerveza, David, bueno, la cerveza para hacer fiesta.
¿Mau?
Es que fijaos el detalle, o sea, una persona riquísima que un tercio de su fortuna, imagínate, vamos a suponer, Dios no lo quiera, que el dueño de Zara, Shosho y tal.
Vamos, que podía vaciar un Hipercor, un Carrefour.
Imagínate, un tercio de la fortuna de ese hombre, que son, se cuantifica en 80.000 millones, un tercio es para hacer cerveza y fiesta, y te dice, pero hombre, qué maravilla. Esa es la idea. Moría la persona esta importante, el jefe, el jefezuelo tal, y decían siempre a los... hay tres clases sociales en los vikingos: los esclavos o siervos, esclavos que tal, los bondi, lo que eran los hombres libres. Las mujeres tenían el rango, eran libres también, pero tenían menos rango que el hombre, dentro de que podían, en fin, tener empresas y llevar la economía de la casa, pero tenían menos rango que el hombre. Y luego el siervo, el bondi, y luego estaban los reyes, los jefes, ¿no?
Vale.
Bueno, pues entonces decían a una esclava tenía que ser el hombre muerto, una esclava, decía que quién quería ser quemada con él. Y siempre había una que decía que sí.
Siempre la misma.
Siempre había una. Una que decía que sí. Pero como era una especie de arrebato de pasión o lo que fuera, cuando después decía que sí, ya no se podía arrepentir. Ya
vale,
no...
era como, ah, cruci.
Has dicho, entonces le ponían a dos.
¿Qué venía primero, lo de la cerveza o lo de la petición?
No, vamos a ver. Coge el dinero y dice, vamos a hacer una partición, vamos. O sea, vamos a ver. Si tienes algún problema, pues ING 10. Bueno, vamos a ver. Tienes un problema. A lo mejor era un tercio para la herencia, para la familia. Había un sobrino lejano y tal. Pues ahí tienes legalitas. O sea, que ahí tienes.
Sí, no, sí, que al final.
Vale. Entonces, el tercio para la familia. El tercio para la jugar mortuorio. Y luego el tercio para la fiesta.
Para la fiesta, vale. Eso está claro.
Eso está claro.
Y luego había una esclava a la que. Decían, nada más hay morir, que quemar a una esclava con este reyezuelo.
¿Quién quiere? No se andaban con ambajes, no decían, a lo mejor vas a pasarlo mal, a lo mejor te vamos a quemar. Y decía ella, pues sí, pues estaba muy compungida por lo que fuera.
Claro.
En un primer momento estaba, yo qué sé, pero parecía que estaba bien, ¿no? Y luego, claro, luego se arrepentía, pero ya no, ya había dicho que sí. Entonces, se pasaba unas. Enterraban al rico este, le enterraban, y mientras que hacían todo la jugar, claro, porque trataban. Entonces le enterraban, hacía frío, con lo cual no se corrompía, en fin, aguantaba ahí. Y la esclava se dedicaba, si quería, que se dedicaba a hacer el amor, vamos a decir, o como decían los suecos, apoyar con la gente que quisiera durante 7 días.
Ah, tenía barra libre, digamos,
elegía ella, o sea, era una elección proactiva.
Yo lo voy a decir en castellano, de hacer el amor, ¿no? No lo quiero decir en sueco.
De hacer el amor y beber, estaba drogándose, bebiendo, claro. Todo hasta que llegaba el acontecimiento, ¿vale? Entonces llegaba el día señalado.
Le ponía la pulserita del All Inclusive, ¿no? Pero le duraba 7 días, ¿no?
Sí, generalmente era 7 días, depende de la jugar lo que tardara, pero hacían una cosa, traían setas de Bizancio, o sea, es que era impresionante.
Las mejores setas del mercado.
¡Qué menudas sedas!
Entonces, bueno, coge... Pero vamos a cambiar de música y ya estoy un poquito hasta la
lista. Vale, vale, lo que tú quieras.
¿Y esto?
Un reproductor Pioneer.
¿Qué es esto? ¿Esto es John Coltrane? Sí. ¿Pero cómo puede sonar John Coltrane?
Es verdad que no tiene mucho que ver con...
A ver si lo adivino, Javi.
Pero la verdad es que me apetece un cafetito en Nespresso escuchando esto.
Esta canción se llamará... No sé qué, Estocolmo.
Sí. Querido viejo Estocolmo.
¿Cómo lo has pillado el truco, Juan? ¿Cómo lo has pillado el truco? Yo, a mí todavía me sorprende.
Es un tema maravilloso, ¿eh? Y John Coltrane es una locura.
No,
y me parece que es muy apropiado para lo que estamos hablando, ¿vale?
Sí, bien.
Y entonces, cuando se le acababan los 7 días, Javi, a la muchacha...
Bueno, 7 días de media. Porque podía ser, mientras que estaban fabricando el ajuar, podía estar 6 días, 7, 8, 10 días.
¿Podías pedir prórroga, a lo mejor?
No, no. No dependía de ti.
¿Árbitro tiempo?
No, tú estabas a lo que estabas. Vale. A beber, a drogarte, a
hacer el amor.
A hacer el amor sueco. A hacer todo.
Por poco, ¿eh?
Llegaba el día, ya señalado. Uh-huh. Entonces llegaba lo que es una anciana, que le llamaban el ángel de la muerte, que era la que...
Oye, ángel de la muerte, pásame las patatas.
Se dedicaba solo a eso. Solo era el ángel de la muerte.
Vale.
No hacía otra cosa. Tenía su trabajo, el que fuera, pues iba a lo mejor... Tenía un buen trabajo, a lo mejor, de... En el Corte Inglés o lo que fuera. Y luego hacía su trabajo, digamos, esto era por vocación.
Sí, que otra cosa es que luego le salieran cositas así puntuales en un McDonald's, por ejemplo, ¿no?
Que le llamaban a lo mejor de un
bolo, del Sephora.
Tenía que reforzar a lo mejor para la campaña de Navidad, tenía que reforzar a lo mejor un Sepu.
A ver, es que la era antigua, claro.
Esto no se cobra, lo del secudo.
Olvídate de Simago.
Yo tengo una duda, Javi. Sí. ¿Este funeral cuánto costaba?
Lo que quisiera, funeraria es la dolorosa.
Porque eso te iba a decir, porque yo... Un tercio de tu fortuna es muy caro. Porque yo, por ejemplo, a mis dos padres los cremé en interfunerarias y me costó solo 1.800 euros.
¡Qué barato!
Porque tiene unas ofertas que es una maravilla. ¿Y cómo crema esa gente?
¡Qué
de
barato!
Verdad,
¿eh? Ojalá tuviéramos...
Y tenía incluidos...
La crema de la funeraria y con gladiolo incluido.
Con gladiolo,
imagínate,
incluido.
Qué maravilla.
Sí, qué pena, no
hay más señores cremando.
Qué pena, pero no los gladiolos más. Te los cobran, ¿eh? O sea, lo meten en el precio general y ponen... Gladiolo gratis, pero te los cobran, ¿eh?
Eso es.
Eso viene ya,
ganancia,
está calculado.
A no ser que sean de Botánica 24, la floristería de confianza.
La ganancia está en los postres. Bueno, a lo que voy. Entonces ya habían transcurrido los días que fueran, unos 6 días, 10 días, los que fueran, hasta que consiguieron el ajuar. Ponían muy precioso el Drácar, el barco del rey este muerto, del rico.
¿Normando?
Normando después. Normando es una gente que se asentó, unos vikingos se asentaron en
Francia, ¿no?
En la que luego fue Francia, pero era el terreno de los francos. Sí,
fíjate, bueno. sé más cosas de los vikingos de lo que yo pensaba.
Que el barco lo sacaban a la orilla, lo sacaban del agua y le ponían con todos los aperos preciosos.
Se llama botar.
Botar el barco cuando lo lanzan, cuando lo tienen del dique, cuando lo meten al agua.
Y le tiran una botella de codorniu.
No, de chispas, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Chispas.
De
no,
chispas.
No, ¿cómo se llama el champán ese que no tiene alcohol? Joder. Champín. Bueno.
Aquí hay barra libre.
A ver, va a morir una esclava. Me parece que nos podemos relajar un poco antes.
Vale. Entonces, antes de que matara a la esclava, antes,
sí.
Primero mataban un perro. Un perro, lo descuartizaban al perro, por lo que fuera, y luego, pues depende de la riqueza del tipo, pues echaban vacas, mataban vacas y la descuartizaban para que fueras, era un viaje viático, ¿no? Iba para su viaje al Valhalla. Y entonces le echaban todo tipo, perros muertos, vacas muertas.
Maravilla.
Era cebollas.
Para que tuviera comida, ¿no? Me imagino. Claro, para el viaje.
Cebollas, le ponían. Pero la cebolla era muy cara en para los vikingos, las cebollas. Vamos a ver.
Vamos.
Eso era una cebolla para un vikingo, lloraba. Era impresionante.
Le echaban todo tipo de víveres, bebida también, le echaban a lo mejor un acuario.
Cerveza, no. No, acuario no, pero Coca-Cola. Entonces le echaban, también le daban Navid, la cerveza esta, le ponían allí montones. Y una vez que ya estaba todas las vituallas, cogían al sacaban al tipo, generalmente como estaba un sitio frío, no estaba corrupto, no se había corrompido. ¿Corrupto o no corrompido? Corrupto es otra cosa.
Valdría, Javi.
Valdría ambas cosas.
Valdría,
Le metían en el barco y entonces ya venía la esclava y toda la esclava ya en ese momento ya no ponía buena cara.
Ya
la esclava ya se daba cuenta de lo que se había comprometido. Entonces llegaba el anciano ángel de la muerte y pues se metía en una especie de choza que tenían y la mataba.
Y le decía un poco, a lo mejor, como esa conocida marca de detergente que no voy a nombrar, el follar se va a acabar.
Un momentito, que es un momento magnífico, claro, es que es magnífico, es que para hacer 5 segundos de silencio.
Entonces moría la
mujer, moría, ¿no? la esclava, la metían con el jefe, y ya llegaba el familiar más cercano del muerto, le echaban el barco y se iba, pues se moría, y ya está. No sé, lo quemaban y ya está.
Pero había algo bonito, ¿no? Algo poético también en ese camino hacia el Valhalla que la esclava hacía con su rey amado, ¿no? Te parece como que estás imaginando, ¿no? Ese camino lleno de baldosas de porcelana, ¿verdad? ¡Seguimos en Aquí hay Dragones!
Nos llega un cheque de todas esas marcas, lo que nos vamos a reír.
Déjame decir una cosa.
¿Qué?
Tenía preparada 6 páginas de sobre las runas, la sociedad vikinga.
Que tenga dudas, que lo mire en su Samsung.
Perdona, que ya me he despistado yo. Ahora es Rodrigo Cortés, ya sin competición, sin nada. Rodrigo Cortés, que nos trae un tema que me parece complicado que supere a Vikingos, la verdad.
Arturo, preséntame, por favor, la sección.
¡Ah, qué gusto da siempre presentar la canción que merece la pena escuchar! ¡One, two, three, four!
Hoy quiero hablaros de un hombre de Pomona, California, de nombre Thomas Alan Waits, al que la mayoría conocemos simplemente como Tom Waits. One, two, three, four. Well, my time went so quickly, I went Waits nació en el Park Avenue Hospital de Pomona el 7 de diciembre de 1949, hace 69 años, por tanto, su padre se llamaba Jesse Frank Waits y era descendiente de irlandeses, mientras que Alma Johnson McMurray, su madre, descendía de noruegos estadounidenses.
¡Toma! Todo encaja.
Por otro lado, yo diría que le pudo la sangre irlandesa.
¡Ay!
De niño viajó con frecuencia con su padre, cuando sus padres se separaron, porque lo hicieron, a México, y allí descubrió el amor por la música, curiosamente, y quién sabe si por el tequila, a través de baladas mexicanas que ponían en la radio del coche. Baladas que sonaban así.
Hoy se quedó tirada la suerte mía.
Este es Miguel Aceves Mejía, que canta Eso merece un trago, que prácticamente fue un lema vital en la vida de Tom Waits. Ya llegaremos ahí. Ya de adolescente, en la escuela secundaria a la que acudía, en una ciudad de San Diego, con un nombre magnífico, que es Chula Vista, donde vivía en ese momento, tocaba en una banda de rhythm and blues llamada The Systems. Pero la verdad es que no le iba nada el panorama musical de los 60. No le gustaban Blue Cheer, no le gustaba el sonido psicodélico que imperaba en ese momento. Y prefería, aunque fuera como alternativa, a Bing Crosby. Al fin y al cabo, prefería la música de sus padres. At him shuffling down, a rambling, scrambling, a heading for town, hustling, bustling. 5 años después, comienza a trabajar como portero de un club nocturno llamado el Heritage en San Diego, California, muy cerquita de México, evidentemente.
Yo he estado en San Diego. Sí, dos veces.
Cuidado.
Bueno, dos veces no. Fui y me marché. Eso no sé si son dos veces eso.
¿Alguna anécdota particular, Javi?
Bueno, me tomé un café en Starbucks. No sé si sigue todavía.
Pues es inmejorable la anécdota, ya está.
¿Te tocó sillón?
Sí.
Espectacular. En su primera actuación en el Heritage cobró $25, sus primeros $25 como músico. Sus ídolos eran muy variados. Dylan, evidentemente, era el ídolo de todo el mundo en ese momento. Lord Buckley, Jack Kerouac, de quien hablamos el otro día, y de toda la Beat Generation, que va a ser fundamental en la vida de Tom Waits, ya lo iremos viendo. Louis Armstrong, nuevamente la música de sus padres. Howlin' Wolf y Bukowski, escritor, borracho, poeta, que tiene también mucho que ver con el mundo nocturno y arrastrado que decidió habitar Tom Waits enseguida, y de quien aprendió como mínimo a no contar las copas que llevaba. En aquellos años fue cuando empezó a desarrollar su estilo propio, del que vamos a hablar enseguida. Sirvió en la Guardia Costera y comenzó a tocar en Los Ángeles en un club llamado The Troubadour, El Trovador, y en el 71, vamos avanzando un poco más rápido, entre agosto y diciembre, grabó varias demos para el sello discográfico de Herb Cohen llamado Bizarre Straight, que lógicamente no se publicaron. Eran demos, pero que han visto la luz recientemente, así que sabemos cómo sonaban.
Pregunta para ti, Rodrigo. Este tema se llama Los Ángeles, se llama Tom Waits, se llama Demo, se llama de alguna forma así con nombre de ciudad.
Este tema se llama Going Down Slow.
Aprende, Javi.
Hostia, ¿y esto que viene?
Es que te ha venido un golpe.
Este revés.
Pero fíjate, todo el rato que ha estado callado, ha estado pensando esto, este momento nada más. ¿Ves cómo lo hemos hecho bien en dejarle fuera al principio?
Vamos a ver, pero para alusiones. No, ni hablar. Borja, no te líes. Vamos a ver, me estás diciendo que el hecho de, para poner música sobre los vikingos, haya utilizado las capitales de los países emblemáticos vikingos, ¿te parece un error? Si, por ejemplo, si fuera Tom Waits y hubiera puesto canciones que las hubiera de un Tom o de un Waits.
O de gente esperando.
Claro, o sea, es que claro. Yo Tom Waits no pongo fumando espero, Javi. Ponemos una cosa que ha hecho Tom Waits.
De todas formas, será una demo, pero en el momento que empieza a cantar el tío, a mí ya me parece un disco de Tom Waits. Esto.
Estaba pensando en haber buscado una canción que se llamara Chula Vista, que habría sido...
Me hubiera dejado roto.
Pero sí, suena extraordinariamente y de hecho ha sido publicado, claro, en dos álbumes llamados The Early Years, los años tempranos, volumen 1 y volumen 2. En el 71 firma con Asylum Records, y después de numerosas sesiones de grabación de lo más desastrosas, lanza por fin 2 años más tarde su primer trabajo, del que hemos oído un tema al comienzo de la sección. El álbum se llama Closing Time, Hora de Cerrar, algo que tiene mucho que ver con los clubs nocturnos, y que recibió buenas críticas. Aún no tenía la voz cazallera o la voz de Bourbon que se gasta ahora, pero hizo un álbum maravilloso, lleno de temas propios, como este, por ejemplo, Espero no enamorarme de ti. I hope I don't fall in love with you. Well, I hope that I don't fall in love with you. Makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. Su popularidad fue creciendo a través de versiones que otros intérpretes más populares que él hicieron de las canciones de su primer disco. Por ejemplo, los Eagles, que cantaron All 55, o Tim Buckley, que cantó, por ejemplo, Marta, ambos temas del Closing Time, un disco magnífico. Así que Tom Waits empezó a crecer y a crecer y empezó a salir de gira como telonero de gente importante, como Frank Zappa, por ejemplo, en su momento, o Martin de Vandellas. La crítica empezó a hablar cada vez mejor de él, fue ganando seguidores poco a poco, fue ganando masa crítica y siguió cimentando su estilo muy apegado al piano, siempre de crooner nocturno, de voz cascada, aunque no tan cascada como la que conocemos.
Se estaba ahora, trabajando, claro.
Es que ahora es duro, ¿eh?
Ahora es maravilloso, sin embargo, ¿no? Es una voz irrepetible. Pero ahora hablaremos precisamente de esa dureza de estilo de la que posiblemente estés hablando. Y en fin, siguió cimentando su estilo en álbumes como The Heart of Sunday Night, es decir, El corazón del domingo por la noche, del 74, que es precisamente un homenaje a su pasado como cantante de clubes nocturnos, o Nighthawks at the Diner, que sería como halcones nocturnos en la cafetería.
Como el cuadro de...
Como el cuadro de Hopper. Sí.
Efectivamente, sí. Del 75, que es casi un resumen de los conciertos que estaba dando en ese momento, normalmente salpicados o introducidos por largos monólogos. Lo grabó en estudio, pero con público, un público reducido, y sonaba así. En esos años bebió como nunca, lo que lo afectó física y mentalmente.
¿Pero qué bebía? ¿Te acuerdas?
Bourbon, sobre todo bourbon. Él estaba siempre apegado a...
¿Qué bourbon?
¿De alguna marca en concreto, Rodrigo?
¿For Roses?
Ojalá. No lo sé. Decía que hay un estilo de vida que es anterior a él y que está ahí antes de que tú llegues y que cuando llegas te atrapa. Y en aquella época, además, viajaba mucho, vivía en hoteles, comía mal, bebía demasiado. En fin, es cuando publica canciones como el clásico The Piano's Been Drinking, el piano ha estado bebiendo, y él lo repite en su canción, el piano ha estado bebiendo, no yo. De estilo cínico y pesimista, estupendas, por otro lado. Y la voz va acercándose poco a poco a la que conocemos hoy, de la que el crítico musical Daniel Durchholl dijo, es como si hubieran sumergido a Waits en un depósito de bourbon, lo hubieran ahumado durante meses y lo hubieran llevado luego a la calle para que lo aplastara un coche.
Y estaba siendo benévolo.
Bueno, era un funeral vikingo esa crítica.
El caso es que es precisamente su voz distintiva, la que amamos ahora. Cada vez era más y más conocido, la crítica hablaba mejor de él, vendía más y seguía dejándose mecer por el jazz y el blues, como podemos escuchar en este tema, hasta que en 1978 publica uno de sus álbumes fundamentales, Blue Valentine, en el que empieza a desmarcarse de su estilo anterior y con una voz ya bien arrastrada, se marca una versión estremecedora, muy personal, de un tema de West Side Story, estrictamente con cuerdas y un único saxo, llamada Somewhere.
Que ha perdido aquí ya tres tonos por lo menos, ¿no?
Aquí la han pillado
tres,
ya.
Tres tonos, dos tonos mínimo.
Todos los coches del tío vivo la han pillado ya en labor. Y sin embargo, es, yo voy a utilizar una expresión muy absurda y nada técnica, pero hay cantantes que me dan saltito de pecho, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando rompen a cantar, el pecho, yo empiezo a escuchar la música, estoy bien, estoy a gusto, pero cuando rompen a cantar, el pecho me hace un boom, un golpecito, ¿no? Y me pasa siempre que escucho la voz de Tom Waits.
A mí me pasa
siempre.
Con algunos cantadores flamencos, me pasa también. Uh-huh. Gente que tiene la voz muy rota, ese rasgo, esa forma de cantar, ¿no? Pero lo que pasa es que me parecen tan intensos que no aguanto muchas canciones seguidas, sinceramente.
A mí me flipa.
A mí me pasó este saltito de pecho el otro día, viendo A Star Is Born, cuando Lady Gaga arranca a cantar Shallow, uh-huh. Y yo dije, madre mía.
Bueno, además, pues eso. Pues
se te ponen los vellos de punta.
A mí me ocurre con Tom Waits.
Pasa
eso,
con Janis, pasa con Louis Armstrong. En fin, estamos en 1978, pero vamos a ir más rápido ahora. Empieza a trabajar con Coppola, Francis Ford Coppola, para quien compone la música de Corazonada, el legendario fracaso que prácticamente aplastó a Coppola. Peli en la que conoce a su futura esposa, hablo de Waits, la guionista Kathleen Brennan, letrista de muchas de sus canciones más recientes, por cierto. Y recordéis que el otro día hablábamos de las habilidades como actor de Harry Connick Jr. Pues también Tom Waits se siente atraído por la pantalla. Hace, por ejemplo, de trompetista no acreditado en Corazonada, tiene un cameo en Wolfen, una película, por cierto, muy reivindicable, una especie de película maldita llamada en España Lobos Humanos, con un empleo de la Steadicam, con esas visiones subjetivas de los lobos absolutamente alucinante. No es una extraordinaria película, pero sí es una película estupenda, interesantísima, que habría que rescatar, de Michael Wadley, del 81. Y, en fin, varias películas de Coppola. Rebeldes, La ley de la calle, Cotton Club, más tarde Drácula, hace evidentemente de Renfield, y protagoniza Da un bailó de Jim Jarmusch, una película que gustaba mucho a los hipsters del momento, a los modernitos del momento, una película en blanco y negro, con música también de Tom Waits, así como Night on Earth, Noche sobre la Tierra, también de Jim Jarmusch, para la que también hace la música.
Y también, muy recientemente, en la balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen, una película de la que creo que algún día tendríamos que hablar aquí y que, por supuesto, es exclusiva en Netflix.
Abandona Asylum, ficha por Island Records. Y en el 83 graba Swordfish Trombones, que es un título algo extraño, como Trombones del Pez Espada, un álbum muy experimental con el que imprime un giro radical a su carrera.
Esta canción la voy a poner cuando vuelva a hablar de los vikingos. Esta canción va a caer.
La verdad es que te pega.
Juanito,
¿eh?
Va a caer para los vikingos. Dame el visto bueno.
Tienes mi visto bueno, Javi.
Gracias.
Esta canción se llama Underground. Lamentablemente no tiene el nombre de ninguna pedanía.
O tiene de todas.
Es del 83. Y en este álbum deja a un lado tanto el piano como la guitarra. Y escoge instrumentos poco comunes que no sepa tocar. Para empezar a pensar de alguna manera de nuevo. Lo que él dice es que las manos son como perros, que van siempre a los mismos sitios y que hay que tener cuidado y romper con tus hábitos. Así que decide usar el fagot y una miríada de instrumentos sobre los que no sabe apenas nada y se pone a tocarlos. Se pasa una década experimentando y en el 93 estrena un espectáculo teatral en Hamburgo con dirección de Robert Wilson y libreto de William S. Burroughs. Como vemos, sigue bien apegado a la generación beat, aunque Burroughs siempre se quejaba cuando le querían meter en este corral, y en cualquier caso era uno de sus escritores de cabecera, y era un espectáculo muy influido por las canciones de tono muy alemán de Bertolt Brecht y de Kurt Weill. Recogió estos temas posteriormente en un álbum llamado The Black Rider, El Jinete Negro. Este tema se llama Lucky Day Overture, es del 93, Y en fin, ya no es el pianista nostálgico, borrachín de sus inicios. Se ha convertido en un compositor muy arriesgado, en un explorador.
Y extremo.
Un experimentador que se protege cada vez menos. Así que abandona Island Records y ficha por Epitaph. El sello, concretamente, Anti, una división operada por músicos que él considera que tienen un gusto extremo y un gran entusiasmo y que además le regalan un Cadillac, lo que no es poca cosa.
¡Qué gran coche, eh! Pero vamos. Pero vamos, habiendo Renault.
Sigue buscando vías inesperadas, sigue desafiándose. Escuchemos, sin ir más lejos, el tema que abre el álbum, precisamente al que quería llegar desde el principio, cuando iniciamos este viaje. Se llama Mule Variations, es decir, las variaciones de la mula, y es su duodécimo álbum de estudio. La canción que lo abre es Big in Japan. Variations es, por diferentes razones, uno de los álbumes que más me gustan de su carrera y que contiene de paso la canción que me gustaría que escucháramos hoy. Uh-huh. Billboard describió el disco como una mezcla de blues provinciano, gospel sesgado y arte rebelde en una pieza sublime de escultura sonora propia de un depósito de chatarra. Un disco con 16 canciones, muy difícil de clasificar, que recupera a ratos el blues de antaño y a ratos la cacofonía, esta vez más humanizada, de discos como Bone Machine, con una producción muy seca, muy contundente. A veces escuchamos percusiones con voces muy tratadas, muy agresivas, como en este caso. A veces los pianos cálidos de antaño. A veces algunos temas parecen hablados, a veces parecen gritados o susurrados con su voz rasposa, cada vez más sabia, cada vez más medida, más templada. Y prueba de la dificultad de clasificar estilísticamente este álbum, precisamente, es que Mule Variations ganó un Grammy al mejor álbum de folk contemporáneo, por ejemplo, mientras que la canción que vamos a escuchar ahora fue nominada a la vez a la mejor interpretación vocal masculina de rock en el mismo álbum. El disco alcanzó el puesto 30 del Billboard y Rolling Stone lo situó en el puesto 416 de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos. En cualquier caso, vamos a escuchar, si os parece, un tema magnífico llamado Hold On, espera. Aunque en este caso sería más bien aguanta, sería más bien resiste. Un tema exquisito por motivos difíciles de definir. No se trata de un tema experimental, en este caso, sino de una canción atmosférica, menos seca que el resto del disco, con un fondo de guitarras, ya lo veréis, reverberantes, y una percusión muy contenida, con un shake constante, que hace que la canción cabalgue con mucha elegancia. Detalles muy, muy simples con la guitarra. Tom Waits en la mejor versión de su voz, grave, templada, con mucho gusto, con un estribillo exquisito. Y veréis que la canción no crece ni evoluciona propiamente, empieza como acaba. Es un paseo suave por paisajes calmados y muy puros, con música de Waits y letra de su mujer Kathleen Brennan, del álbum de 1999 Mule Variations. Escuchamos por fin Hold On.
Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just a
come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, standing right here, you got to hold on. We have a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, and you burn your mansion too. Nothing left to keep you here, but when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling, by a 99-cent store. She closed her eyes and started swaying, but it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, the tick of my hand, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. 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 You gotta hold on, baby. You gotta hold on, girl. You gotta hold on. You gotta hold on.
Digo, reviento. Vamos, una canción preciosísima. Ahora que una versión rumbita. Hold on, hold on, hold on.
La verdad que es una maravilla. Bueno, para eso nos inventamos además esta historia de la canción que merece la pena escuchar, ¿no? Para oír un poco de las 10.000 millones de canciones que tenemos todo el rato y pararnos y que una canción de repente nos entre, pues como Nivea, ¿no? Como un buen aceite carbonel mientras te estás tomando un Ornimans. ¡Nos vamos, señores! Gracias a los que estáis escuchando, ha estado con nosotros Rodrigo Cortés,
Juan Gómez Jurado,
Javier Cansado
y Arturo González Campos.
Muchas gracias, Eroski, por tu apoyo. ¡Hasta pronto!